estuvimos ahí trabajando bastante, desde las primeras ferias que se hacían en la calle, ¿no? Con el objetivo de abrir un almacén en Bolsón, porque la gente lo pedía, porque Bolsón, bueno, en la comarca nuclea un montón de cosas. Así que después de mucho trabajo, mucha militancia, mucho papelito, logramos abrir el almacén, sí.
Y bueno, tenían el antecedente, todavía lo tienen, ¿no? Que ya no es un antecedente, sino marchan juntos con el almacén del Hoyo.
Sí, sí, bueno, el almacén del Hoyo sigue funcionando, como siempre. Y bueno, mucha gente de Bolsón y de Pueblo iba hasta allá.
Sí.
Y bueno, Pueblo con el Hoyo queda más cruzado porque no hay tanto. No es tan lógica la circulación desde Pueblo al Hoyo, pero bueno, la gente siempre nos pedía, así que ese sigue funcionando, por supuesto. Y logramos abrir acá, decimos volver, ¿no? Porque nos fuimos un tiempo a ATE, cuando hacíamos la feria, y decimos, logramos volver a nuestro lugar, y ahora con de lunes a viernes, de 10 a 14, está abierto, iremos, sabemos que junio, julio no son las épocas más, por ahí, más cómodas para empezar comercialmente, digamos, pero bueno, a medida que vaya el año transcurriendo y mejorando, iremos ampliando horarios, días, ofertas.
Contale a la gente qué es lo que están ofreciendo y de dónde viene, porque no. Uno promociona precios justos, la cuestión esta de reducir, de ir sacando intermediarios para que no aumenten los precios como aumentan. Y después lo que te quiero preguntar es, ¿cómo se manejan ustedes con los precios de referencia? Porque cualquier hijo de vecino cada vez que va a comprar no sabe cuánto valen las cosas.
Bien, buenas preguntas. ¿Tenés tiempo?
Sí.
Lo que nosotros ofrecemos y lo que van a encontrar en los almacenes UTT de todo el país, son más de 14, son alimentos cooperativos y del mundo cooperativo, alimentos compañeros y del mundo cooperativo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos compañeros bases que generan y producen alimento y elaboran conservas y demás, que son UTT, son bases UTT. Eso sí. Lo vas a encontrar en cada regional, en sus almacenes, y algunos en otras partes del país. Digamos, nosotros hace una semana pasó el camión y se llevó más de 1000 kilos de alimento y de elaborados de la comarca, hacia Buenos Aires, hacia los almacenes que van después, algunos van para La Pampa, para Mendoza, entonces van a otros almacenes desde Buenos Aires.
Sí.
Entonces todo lo que es el mundo UTT, vamos a decirlo, vas a encontrar alimentos y productos compañeros. Y después del mundo cooperativo, porque trabajamos con cooperativas de harineras, de Saladillo, por ejemplo, con Zigzag, que lo venimos haciendo hace años, con otras cooperativas que por ahí no están dentro de la UTT, con AFA, que está dentro de la mesa, o que trabajamos con esos productos que son compañeros. Entonces, del mundo cooperativo decimos porque no vas a encontrar ningún producto marolio.
Sí.
Y cuando hablamos de lo que vos decías de qué encontrás y qué es lo, y cómo hacemos los precios, cómo se construye, cómo se llega a eso, o los precios de referencia. Bueno, parte de los puntos del reclamo de ayer era que el Estado sea parte de una empresa de alimentos que pueda tener precios de referencia, que pueda ver de dónde y cómo se construyen.
Que retome Vicentín o algo,
bueno,
parecido.
Listo, ahí abriste una puerta. Pero bueno, ¿cómo construimos nosotros? Y la cuenta nosotros la hacemos mega fácil. ¿Cómo achicar intermediarios y cómo es? Nosotros hacemos, che, ¿qué nos sale un kilo de yerba puesto en Misiones de los compañeros? ¿Qué nos sale el flete, el compañero que maneja el camión? Tenemos un camión propio que sale de Misiones hasta Avellaneda, que es un centro logístico. ¿Qué sale? Bajarlo, subirlo a otro camión, ponerlo acá, venderlo, pagar la luz y pagar la compañera encargada del almacén o la compañera que está atendiendo. A eso se le pone el porcentaje que sale pagar la luz, etcétera, y se vende.
Sí.
No hay mucha vuelta. Entonces, no hay precio de referencia, básicamente es eso. Es la construcción de la estructura de costo de un producto o de un alimento y venderlo lo más barato posible. Ahí, en esa competencia que genera el comercio, primero que creemos que es justo porque se está pagando toda la cadena, pero nadie se queda con nada que no le corresponde. Uh-huh. Y segundo, llegamos a un precio competitivo, lo cual es muy loco porque sabemos que hay mucha gente que le pone el 50, 60, 70% de ganancia a las cosas. Entonces, ¿cómo es que llegás a un precio competitivo pagando todo? Y el 70 o 90%, depende de qué producto, de la logística y se maneja en un mercado informal. Entonces, cuando nosotros tratamos de mover 1.000 kilos, ayer hablaba con el azúcar, sí. El ejemplo era eso, cuando uno trata de mover 5.000 kilos de un producto de manera cooperativa, asociativa o trabajando de la mejor manera, teniendo que pagar todo lo que hay que pagar para que eso pase, te queda un costo. Ahora, cuando va el que tiene el billete en el bolsillo, compra 3-4 camiones y solamente paga impuesto por uno,
sí.
Los otros 3 son muy baratos.
Claro.
Entonces, contra eso es muy difícil competir. Gente que tiene camión propio, que va, que se mueve así. El azúcar, el precio del azúcar, que hoy en día es un tema, el azúcar se compra con plata en el bolsillo en la puerta del ingenio, si vos querés comprar un buen precio. Si no, no comprás.
Sí, además estaba viendo, de acuerdo a algunos informes, en el caso del azúcar, la suba que tuvo es excesiva en relación a la inflación que hubo.
No tiene parámetro.
Eso tiene que ver con monopolios, de cómo fijan. Bueno, te pongo el precio antes, si lo querés bien, y si no,
listo, no lo pagues. No tenés azúcar.
Ahora, uno lo que ve, porque también suponen los almacenes de la UTT, quizá no tanto acá, pero en otros lugares, un cambio cultural, ¿no? Porque la gente como que se acostumbró a ir a los supermercados donde se entiende, se tiene de todo. En realidad hay unos cuantos productos y que se repiten, qué sé yo. Esta cuestión de que te ofertan
sí.
Variedad, pero no es tal.
No. El otro día entré a la Anónima, necesitaba un paquete de arroz. Nosotros no teníamos el almacén para mi casa, para mí. Y era una góndola entera de dos marcas. Un pasillo claro. Entero. Un pasillo entero de dos marcas de arroz. Creo que había una tercera chiquita abajo, muy barata. Muy barata. Barato no era. Era la más barata. Y era una góndola, no sé cuánto tiene ese pasillo en la Anónima.
Sí, larguísimo.
Todo, eran una marca, sobre todo una, y después dos, poquito. Sí, no es tal. Esto que decís, hay un cambio cultural, nosotros hablamos o tratamos de poner sobre en tema el tema del consumo responsable, que tiene que ver con esto también. Uno cuando es parte de esa cadena, de que cuando hablamos de producción, de precio justo, de construcción, de intermediarios, cuando vamos a comprar. Cuando vamos a comprar somos parte de esa cadena.
Sí.
Y podemos ir y comprar a la Anónima, como todos pasamos en algún momento, porque por algún motivo nos toca pasar, y compramos. Y a veces nos falta un paquete de arroz, nada más, y podemos ir a comprarle al almacén de la esquina, y ahí cambia todo. Y si hacemos la cuenta, la diferencia en plata no suele ser, o a veces es menor, a veces es más barato. Uno tiene esa idea de que el supermercado es más barato,
sí.
Que juega con el tema de las ofertas, de qué porcentaje de ofertas tiene y qué porcentajes no. Entonces uno cuando va a comprar en los productos básicos, le pega algunas ofertas, pero a otras cosas no, y el precio final a veces no es tanta la diferencia. Hay que prestar un poco de atención ahí. Pero bueno, en el consumo responsable decimos esto, que el ejemplo que poníamos de la yerba. Si podés comprar yerba de calidad a un precio justo, a directo, lo más con menos intermediario posible, y comprar un almacén, la UTT, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y ahí estás aportando a que esa cadena sea justa. Y estás comprando sin duda una yerba de muchísima mejor calidad que la que puedes comprar de oferta a 700 pesos en cualquiera de estos supermercados. Las yerbas, una yerba buena no baja de 1.500 pesos más o menos, cuando solo la tenemos a 1.100, 900, 1.200, y son yerbas de excelente calidad.
Sí.
Ahora, contra la oferta de 700 pesos no competís.
Sí, además, qué sé yo, los productos que uno ve, los que se promocionan tienen un fuerte laburo de marketing, entonces queda todo un sector que se rompe el lomo para laburar, como las cooperativas y demás, que no llegan a tener, salvo, bueno, ustedes rompen con eso, el consumo por región o por localidad, que es lo inmediato, y después a nivel general, cuando tienen mucho excedente, digo, se produce sí. Mucho, no tienen bocas de expendio, y lo que proponen ustedes es eso, que...
Sí, bueno, parte de las cosas de los mercados de cercanía que también estábamos hablando, o que hablaba con lo que presentábamos ayer, tiene que ver con todas esas cosas, digamos, de cómo llegar y lo que significa para una pequeña cooperativa, para un pequeño productor o elaborador, llegar con su producto, con su alimento a otro sector. Primero poder vivir de eso o mejorar ese proceso, con todo lo que significa. En las condiciones que correspondan, en un lugar habilitado, en un lugar de higiene que corresponda, y después poder llegar y vivir de eso. Entonces, nosotros lo decimos siempre, los productores queremos producir cada vez más. Ahora, entonces el objetivo es ese, no es abrir como nosotros como organización, no nos dedicamos a abrir almacenes. Pero entendemos que para poder producir cada vez más, más justo, necesitamos tener la pata esa comercial. Bueno, abrimos el almacén. Entonces, ¿qué ponemos? Ponemos la yerba de los compañeros de Misiones. Ponemos los productos de los elaboradores de la comarca. Entonces vas a encontrar la mostaza, el dulce, el pepinillo. Bueno, para que ese compañero, esa compañera que hace pepinillo, mostaza, dulce, pueda hacer más y pueda mejorar en su proceso y tenga donde venderlo. Esto que decías, ustedes rompen con eso. Nosotros lo que demostramos con laburo, podemos hablar de 10 productos distintos, es que así toda la cadena comercial funciona. Entonces digo, nosotros no decimos que no hay que hacer nada gratis, no porque no hay que hacer, haya que hacerlo gratis, sino que tenemos que poder sostenerlo en el tiempo. Entonces abrir un almacén es fácil, diría que cualquiera abre un almacén, lo difícil es sostenerlo.
Claro.
Entonces, para que vos puedas abrir un almacén, haya una persona parada ahí, que te atienda, que te charle, que te cuente, que tenga un producto, que vos lo pagues a un precio justo, es todo un trabajo grandísimo que tiene que ver con que esa persona cobre un salario, por ejemplo.
Claro.
Bueno, demostramos que funciona, que sirve. Nos ha pasado, no sé, me acuerdo hace un año y pico con el tomate. En esas subas del tomate, en un momento el tomate creo que estaba 300 pesos el kilo y nosotros lo trajimos de Jujuy a 160, puesto acá con todo pago. Entonces, bueno, otro modelo es posible, otra forma es posible. Sin duda hay gente que tiene que ganar plata y trabajar de eso, no vamos en contra de eso. Decir que sí, que el Estado intervenga en un contexto de 40-50% de hambre, el tomate no puede tener esa suba.
Claro, puede tener ese precio, sí, totalmente. Ahora bien, bueno, se habla mucho del gobierno nacional, por ahí lo que tendría que hacer, de qué manera apoyar algunas iniciativas. ¿Qué pasa con los gobiernos locales? Digo, dos cuestiones. ¿Cómo se fortalecen los productores de la región a partir de que ustedes tienen una boca de expendio? ¿Y qué es lo que hace el Estado municipal para promocionar eso, ¿no?
Bien. Creo que los gobiernos municipales no son ajenos a la realidad nacional tampoco, ¿no? Entonces, este proceso de mercantilización del alimento, del producto y demás, que lleva un proceso de una Argentina de 30 años por lo menos, para acá, hace que vayan desapareciendo las cocinas, los lugares donde vos puedas elaborar algo de manera formal, vamos a decirle. Después pasa, en la realidad pasa, digamos, la gente sigue elaborando, pero fue achicando la escala, se fue achicando ese comercio chiquito, interno, que generaba, porque sin duda hay cada vez más reglamentaciones, algunas bien puestas, otras creo que no, pero sin duda hay más, cada vez más marco legal para todo. Entonces eso genera que el pequeño elaborador, el pequeño productor se vaya quedando fuera de la cadena comercial. Y vos hablás con muchos de esos productores, elaboradores chiquitos y los medianos, y el problema de todos termina siendo la comercialización. Digamos, porque nosotros sabemos producir, sabemos lo que hacemos y lo podríamos hacer mejor, podríamos aprender, pero seguir haciéndolo. El problema es cuando tenés que salir de la chacra, salir de la cocina o salir de la sala para ir a vender, para ir a poder ubicar eso. Entonces yo creo que los gobiernos municipales en ese contexto se fueron quedando atrás. Digamos. Tal vez no creo que por mala voluntad o una decisión, sin duda es una decisión política, eso está claro.
Sí.
Abrir más salas comunitarias, como está acá en el SIC, por ejemplo, en Bolsón. De eso no hay. Está el CAPEC en Esquel, que es un lugar hermoso, que funciona, pero que no da abasto. Se necesitan cada vez más para que esos pequeños productores locales o elaboradores puedan acceder. Y después, las políticas públicas, digamos, nosotros tenemos conversación con todos los municipios, hablamos. Con todos trabajamos, eso lo tengo que decir, digamos, para adelante, con todos. Pero bueno, siempre poniendo sobre la mesa estas pequeñas problemáticas, que varía un poco según si es Río Negro, Chubut, varía, o la estacionalidad, o la característica de cada territorio, no es lo mismo Maitén que el Bolsón, digamos.
Sí.
Pero falta, yo creo que falta, y que es parte de ese proceso de que se entendió que el alimento es una mercancía y que si lo querés está ahí en el supermercado, andá, pagalo y listo. Eso funciona hasta que no funciona más y de repente nos damos cuenta que hay 50% de pobreza o de hambre, que la gente no llega, que los niños hace 10 años que no comen carne, que no toman leche, entonces, che, evidentemente no funciona tanto, y ahí es donde empezamos a pensar, che, ¿qué está pasando? Políticas públicas. Pero bueno, esto que de entender que el alimento es un derecho, ¿no?
Sí.
Y decir que y en estos momentos se pone bien claro. Che, poder acceder al alimento hoy, hay que poner alimento en el medio de la escena. Che, ¿qué está pasando?
Ah, te preguntaba esto porque uno entiende, digo, qué sé yo, habrá distintas opiniones al respecto, que frente al actual momento, los gobiernos tendrían que impulsar un par de cosas. Digo, en estos momentos jodidos y en momentos que no son jodidos, no le como que no hay una política de Estado en relación a la alimentación, ¿no? Como que todo se lo comió el agronegocio y está bien eso. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque se exporta y llegan los commodities, no sé. Se pueden argumentar un montón de cuestiones. Pero teniendo en cuenta que la producción de los pequeños y medianos productores,
60% del alimento.
Eso es la mayoría.
60%.
Uno entiende que, bueno, tendrían que, qué sé yo, habilitar un par de cuestiones para que eso se sostenga, y no solo se sostenga, sino que crezca. Bueno, como no lo hace, aparecen ustedes, ¿no? Como aparecen las cooperativas perdidas en el medio de algo porque el Estado no llega. Y yo te preguntaba esto, ¿de qué manera? Ya que el Estado no cumple con esa función, porque no quiere, no puede, no sé, lo que sea, ¿de qué manera fomenta esto que es un beneficio para la población?
Sí, sí. Yo te escuchaba hablar y se me venía a la cabeza eso, ¿eh? Y cómo en los últimos años el alimento, esto, dejó de ser una necesidad o algo que, no una necesidad, un tema que hay que poner sobre la mesa y charlar, y pasó a ser, es una mercancía, bueno, anda a comprarlo, puedo, no puedo. Y, no, pará, el pequeño productor genera el 60% del alimento y hay gente que no está pudiendo comprarlo, bueno, ¿qué hacemos en el medio? Ahí es donde entran los gobiernos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las políticas públicas para que la gente pueda acceder? Para mí, pero también creo que hay una cuestión nuestra, o digo, de la gente de a pie, del vecino y la vecina, de poner esa discusión sobre la mesa. Uh-huh. Si, che, no nos acostumbremos a que o discutamos cuando el azúcar vale 700 pesos el kilo, cuando la leche vale 500 pesos el litro, 400, no puede ser, ¿qué está pasando? O cuando el tomate en temporada o la manzana es más cara en Río Negro que en Buenos Aires. ¿Sí? ¿Cómo puede ser?
Claro.
Che, entonces, no, eso no es, ahí pasa algo más. Entonces, digo, yo creo que hay una lógica que se fue durante 30 o 35 años, se fue, o 40 años se fue dando, y hoy ya está, pasó.
Claro.
Y nos acostumbramos a que de repente la manzana sea más barata en Buenos Aires que en Río Negro. O que no podamos comprar una manzana de calidad acá.
Sí.
Ahora vas, agarrás una manzana en un supermercado de Córdoba o de Buenos Aires y es riquísima. Y acá es difícil acceder a esa manzana. ¿De qué pasa? Bueno, evidentemente el alimento no es una lógica, no es una prioridad, no es una política que la gente se alimente bien y que pueda comprar. Nada, yo creo que es volver a poner el tema del alimento sobre la mesa, discutirlo, ver. Nosotros no tenemos todas las respuestas, lo que sí tenemos es un montón de laburo.
Sí.
Y mostramos que otro modelo, otra forma es posible. Hay alternativas. Y que no va en contra, que también siempre lo decimos, de aquel almacenero, supermercado, que hace su laburo. Eso funciona solo. Estamos hablando de la gente que no llega, que no accede.
Sí, sí, bueno, y como para ir cerrando. Digo, yo, una cuestión virtuosa que tienen los almacenes de ustedes, que uno le puede preguntar a los que están atendiendo o las que están atendiendo, a ver, este producto, ¿de dónde viene? Y te hacen la historia, bueno, esto viene, qué sé yo, y te cuentan cómo se produce. Uno cuando va al supermercado no se pregunta dónde vienen las cosas, qué sé yo, un producto industrial y otra cosa mariposa. Pero bueno, ustedes tienen esa cuestión que pueden contar sobre los alimentos y poner sobre la mesa que son alimentos sanos, que se producen sin agrotóxicos, en el caso de algunos productos. Bueno, atienden de lunes a viernes.
El almacén de acá de Bolsón está de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Está Lucía, que es la encargada del almacén. Y el almacén, estamos en Padre Gutiérrez, 2129, frente a la Plaza Vaperón. Y en El Hoyo estamos de lunes a viernes de 10 a 13:30 y de 16:30 a 20:30. Turno tarde, turno comercial, digamos.
Sí.
Ya ahí en Loyo abrimos todos los días y abrimos los sábados también, por la mañana y por la tarde. Los sábados a la tarde no. Pero ahí en Loyo ya tenemos un horario comercial establecido.
Claro, y aparte hace rato que están. ¿Cuánto hace que están ahí?
Un año y medio, un poquito más, casi dos. Sí, sí. Y esto que decías vos de cuando en los almacenes uno puede ir y preguntar de dónde sale esta yerba, este arroz o lo que sea, creo que es parte de romper lo que hablábamos antes también, claro. ¿No? Es decir, el proceso no es una mercancía más que está ahí, es algo que necesitamos y que tenemos que poner un billete para que se mueva porque tiene un costo. Pero es un alimento, es un derecho, y atrás hay una persona. Hay una persona, hay un proceso, hay un grupo, hay una cooperativa, hay trabajo. Nosotros creemos y tratamos de hacerlo, que cada vez que se da el tiempo, alguien va y pregunta y contar y mostrar fotos y decir de qué hay atrás de eso. Y nos pasa a todos, me parece, cuando te llevas esa yerba, ese producto, ese alimento, te lo llevas con otra. Cuando estás en tu casa y lo tenés arriba de la mesa y lo abrís, sabés qué hay atrás.
Consumiendo.
Exactamente.